6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte al otro lado de la radio. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo. Aquí estamos encantados de acompañarte, de madrugar contigo, de llevarte hasta las 8:30 de la mañana hasta que esté por aquí Faustino Catalina con Iglesia Noticia. Este domingo volveremos a sufrir altísimas temperaturas. Me gustaría decirte otra cosa, pero es la realidad. Hasta mañana va a prolongarse esta intensa ola de calor. Vamos ya por el décimo día con temperaturas por encima de lo normal. Temperaturas por encima de lo normal en todo el país, lo que no va a ayudar en la extinción de los incendios que aún siguen activos y que son muchos. Vamos a tratar de ordenar en los próximos minutos la situación de los fuegos en España. Ya te adelanto que no es tarea fácil. Dejamos atrás otra noche de mucho trabajo. De entre los fuegos que más preocupan a esta hora, el de Cebreros, en Ávila. Es el sonido de los efectivos terrestres y aéreos trabajando en un fuego que se declaraba en la tarde de ayer y se extendía rápidamente sin control.
Ahora mismo uno de los mayores que ha habido aquí en bastantes años. Ha habido muy poca coordinación para poder apagarlo antes. Y ya está cogiendo una zona de pinares por detrás, por la carretera hacia Ávila y hacia el barraco, que ya va a ser bastante difícil apagarlo. Ahora mismo buena pinta no tiene.
En COPE hablábamos anoche con Hugo. Tiene un bar en Cebreros y nos contaba lo que estaba viendo en ese momento, lo que has escuchado, las llamas adentrándose sin control en una zona de pinar. Durante la noche han estado trabajando allí numerosos medios terrestres. ¿Cómo nos contaba otro vecino, Fran?
Ahora mismo los medios aéreos ya no están trabajando en la zona. Están subiendo bastante camiones de bomberos por la carretera hacia donde está el incendio. Y lo que van a trabajar durante toda la noche serán las brigadas terrestres. Sigue saliendo bastante humo detrás ya de lo que se ve el monte, que es lo que nos alcanza la vista, y por la parte de adelante se ven todavía muchas llamas de los pinos que se están quemando.
Bueno, eso en Cebreros. Mientras tanto, el incendio que se declaraba este viernes en la Sierra de Mijas, en Málaga, ha obligado a más desalojos por culpa de un nuevo foco.
Tengo familia aquí en Alaurín, en otra urbanización, y me vine con los niños, y la verdad es que muy muy mal, porque las noticias, lo que podíamos ver desde donde estábamos y demás, pues no era nada alentador. Y más desde que sabíamos desde las 9 de la noche, no estaban los servicios aéreos trabajando, aunque sí los de tierra.
Es el testimonio de María José, una de las miles de personas que han tenido que abandonar sus casas. El fuego, que según la última medición ha recorrido casi 1.900 hectáreas allí a primera hora de esta madrugada. Eso sí, se autorizaba el regreso de algunos vecinos de Alaurín Golf, la urbanización San Jorge, Ardalejos y La Chíchara en Alaurín el Grande. Mejor está la situación en Extremadura. Durante toda la noche, los bomberos han seguido con los trabajos de vigilancia en los incendios de casas de Mirabete y en la zona de Las Hurdes. En esos dos lugares hay 7 pueblos cuyos vecinos, eso sí, continúan fuera de sus casas. Concretamente son los de Aceitunilla, Ladrillar, Cabezo, Batuequilla, La Horcajada, Río Malo de Arriba y Las Mestas en Las Hurdes, así como casas de Mirabete, Román Gordo e Higuera de Albalat. En el Parque Natural del Monfragüe hay muchos, muchísimos daños. Mira, José es un vecino de casas de Mirabete y a él se le han quemado un coche y un tractor.
Sí, se me ha quemado una cerca que tengo en la entrada del pueblo, que se me ha quemado un coche, tengo un tractor y un par de vehículos allí, ¿sabes? Y se me ha quemado un vehículo y un tractor en la entrada del pueblo, lo que es en el cordel. Han roto el candado para poder acceder y parar allí el fuego.
Tendrá que pasar tiempo hasta que verdaderamente se puedan contabilizar los daños sufridos en una zona de altísimo valor medioambiental. Y no solo eso, son muchos, muchísimos los animales que han muerto en las últimas horas. Sus vecinos fueron desalojados y durante horas no pudieron atenderlos. Ovejas, caballos, yeguas, el calor y el viento cambiante activaba y reactivaba unas llamas que produjeron, la verdad, situaciones nunca vistas. Un total de 300 hectáreas de ese parque nacional han quedado completamente calcinadas. Y esto, bueno, esto nos debe llevar a una cierta reflexión. En los últimos años nos hemos acostumbrado a que muchos dirigentes políticos que no han visto el campo más que en una serie de Netflix, en el mejor de los casos, nos den a todos recetas mágicas para salvaguardar el medio ambiente, como si este fuera una especie de postal. En el Monfragüe no se limpiaba el monte desde antes de la pandemia. Claro, las gentes de allí lo avisaron, alertaron de que aquello era un polvorín, no les dejaban labrar, no les dejaban hacer cortaderos y al final lo peor ha pasado. Los que defienden un monte sin personas se equivocan y lo de estos días es la prueba más evidente. Bueno, el incendio de las Hurdes, ya sabes que saltó a la provincia de Salamanca. Allí el fuego en Monsagro está en nivel 2 de peligrosidad y lleva ya 9.000 hectáreas de superficie afectadas. Para coordinar mejor estos últimos fuegos en Extremadura y en Castilla y León, por cierto, el ministro del Interior, el ministro Marlaska, anunciaba ayer un mando único. Y esto nos abre la puerta, por cierto, a otra interesante reflexión sobre hasta qué punto trabajan a una las distintas administraciones implicadas en la gestión de los incendios. Claro, los fuegos no te preguntan en qué frontera estoy, no preguntan si tiene que ir un equipo u otro, y muchas veces en esas negociaciones se pierde un tiempo muy valioso. También en Castilla y León, ayer estuvimos pendientes todo el día del fuego en Navafría, en Segovia, hasta donde se desplazaba la vicepresidenta, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. La ministra insistía en vincular los fuegos al contexto del cambio climático.
Un mapa de incendios extraordinariamente complicado. Claro que este es uno de los grandes riesgos que España afronta en un contexto de cambio climático, y por eso el poder contar con profesionales de primer nivel, pero también poder contar con equipos que a lo largo de todo el año nos preparen para una reacción temprana es capital.
Bueno, y en Galicia, los incendios forestales también muy activos en las últimas horas, que han calcinado ya más de 4.700 hectáreas allí en esta comunidad. Es el último recuento oficial ayer de las 7:30 de la tarde, más o menos. Por el momento, la situación más preocupante continúa en los municipios lucenses de Folgoso do Courel y Apobra do Brollón, donde el gobierno gallego mantiene activa la alerta porque el fuego está muy cerca de varios núcleos habitados. Bueno, a nadie escapa que estos incendios tienen que ver con esta intensísima ola de calor que atravesamos y que mantendrá las altas temperaturas al menos hasta mañana. Aunque lo peor, en todo caso, es que entre el 10 y el 15 de julio han muerto en España 360 personas. Solo el día 15, el pasado viernes, perdían la vida 123. Y me vas a permitir que lo personalice en el caso de un trabajador del Ayuntamiento de Madrid. Mira, tenía 60 años. El pasado viernes estaba limpiando la calle en Puente de Vallecas cuando cayó inconsciente. Son los sanitarios del SAMUR tratando de reanimarlo, de atenderlo. Lo llevaron al hospital, pero finalmente moría ayer sábado en el centro hospitalario, ayer sábado por la mañana. En fin, tremendo. Bueno, y deja que te cuente también cómo evolucionó ayer el asunto de la mesa de diálogo acordada el viernes en Moncloa entre el presidente Sánchez y el presidente catalán Pere Aragonés, que, como sabes, es de Esquerra Republicana y que gobierna en Cataluña en coalición con Junts, los de Puigdemont, para entendernos. Bueno, pues bien, ayer los miembros de este partido, de Junts, celebraron su Consejo Nacional y había cierta expectación por ver si, como pedía el viernes la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, desde la mesa del Consejo de Ministros, ellos también iban a participar de ese encuentro de la última semana de julio, de la famosa mesa entre el gobierno de España y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Bien, pues por el tono utilizado ayer por sus máximos dirigentes, el indultado Turull y la acusada Borràs, mucha pinta, la verdad, que no tiene. Turull llegó a decir incluso que casi mejor podrían montarse un grupo de WhatsApp.
Que es una taula que serveix per quedar. Queden, que quedaran, que han de veure si poden quedar, per tornar a quedar. Yo creo que más que una taula, aniría más bien que constituyesen un grupo de WhatsApp.
Es una mesa que sirve para quedar, quedan, que quedarán, a ver si pueden quedar, para volver a quedar. Bueno, la ironía de Turull. Es importante, digo, que Junts se tome a chifla la mesa de diálogo que Esquerra vende como un gran logro. De hecho, el propio Junqueras decía por la tarde que no se iban a dejar intimidar por aquellos a quienes les daba pereza defender los derechos de Cataluña en todas partes. Junqueras ayer, muy arriba.
No ens han deixat intimidar per aquells que ens han tancat a la presó, ni tampoc ens deixarem intimidar perquè aquí els hi fa mandra defensar els drets d'aquest país.
Bueno, decía que es importante esto, no tanto porque escenifique la guerra interna entre los dos socios de gobierno, eso ya ni cotiza, y francamente, ¿qué más da? Pero sí porque puede acabar por dinamitar la legislatura. En realidad, esas desavenencias tienen su reflejo en las propias divisiones que un día sí y otro también vemos en el propio gobierno nacional. Son dos gobiernos divididos que viven en permanente estado de tensión y a los que solo une la necesidad. Saben que la alternativa es perder el poder y ni Aragonés en Barcelona ni Sánchez en Madrid parecen dispuestos a pasar por ese trance. Pero deja que te cuente ahora otras noticias con las que despierta este domingo con la ayuda de Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Carburantes.
El precio de la gasolina 95 baja ligeramente, pero sigue por encima de los 2 euros, rozando los 2 euros con 2 céntimos y muy cerca de su máximo histórico. Mientras que el gasóleo se mantiene en el euro con 97 de media de cara a este domingo.
Plan de ahorro energético.
Será presentado este próximo miércoles en Bruselas. Incluirá recomendaciones para empresas y hogares con el objetivo de reducir el consumo. Cada país podrá además priorizar el suministro a servicios esenciales en caso de desabastecimiento de gas que sigue preocupando en Europa.
Nueva líder.
En los populares extremeños, María Guardiola, que sucederá a José Antonio Monago tras más de 14 años al frente del partido de la región. Ha obtenido el 97,7% de los apoyos. Es además la primera mujer que presidirá la formación en la comunidad.
Continúan las huelgas.
De los tripulantes de cabina de EasyJet que afectan especialmente a aeropuertos de Barcelona, del Prat, Málaga y Palma de Mallorca. 6 cancelaciones y más de 60 retrasos en las últimas horas. Hoy es el último día, pero mañana comienzan las huelgas en Ryanair.
Marta Calvo.
Mañana se activa la cuenta de atrás para conocer el veredicto del jurado popular sobre Jorge Ignacio Palma, acusado de la muerte de la joven en diciembre de 2019 y de otras 2 chicas. La acusación pide para él la prisión permanente revisable.
Y en el tiempo, Sandra, 15 comunidades siguen en alerta.
Sí, especialmente en Navarra, Aragón y La Rioja. Mañana las temperaturas van a bajar un par de grados, pero a mediados de la semana que viene van a volver a subir, por lo que tras un pequeño alivio la ola de calor va a volver a pegar con fuerza.
Lo dicho, Sandra, es una suerte trabajar por la noche.
Fresquísimos estamos.
Tenemos
aquí.
Que ni que intentar dormir. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en las Islas Canarias.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
La ola de calor, en fin, que está dificultando y mucho las labores de extinción de los incendios. Este domingo 17 de julio hay 15 comunidades autónomas en alerta por calor. En riesgo amarillo Valencia y Baleares, en naranja Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y el País Vasco. Y atención, porque en riesgo extremo, con máximas que van a superar los 43 grados, están Aragón, Navarra y La Rioja, el Valle del Ebro. Y te resumo, en fin, casi todo el país con máximas que rondan los 40 grados. Una situación que no nos va a abandonar del todo esta semana. Lo explicaba ayer en el fin de semana con Cristina Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Es verdad que se está anunciando que a partir del lunes, especialmente martes y miércoles, los termómetros pueden bajar un poco, ¿no? Pero estamos hablando de 2-3 grados como mucho. Pero es que a partir del jueves de esta próxima semana nos llega una nueva oleada, por así decir, tercera ola de calor o segunda vis, pero hay como un par de días un poquito más relajados de temperatura, el martes y el miércoles, como digo, pero el jueves vuelve otra vez con bastante intensidad.
Para sobrellevar esta ola de calor, muchos, claro, los que pueden, tienen que tirar del aire acondicionado. Pero como te puedes imaginar, nos va a salir más caro que otros años. Y es que, aunque la luz baja hoy más de un 20%, pagamos el megavatio hora a 228 euros, sigue siendo 130 euros más caro que hace justo un año. Una factura que se vuelve más pesada si encendemos mucho el aire acondicionado, Rubén Prieto.
Es la gran pregunta. ¿Cuánto cuesta cada hora poner el aire acondicionado y, sobre todo, cuándo es mejor ponerlo? Por ejemplo, encender el aire cuando las temperaturas son extremas nos cuesta 1 euro la franja más cara, de 8 a 10 de la noche. Por eso es hasta un 38% más barato poner el aire a la hora de la siesta. Unos precios que está provocando que muchos españoles decidan no tener encendido el aire tantas horas al día. Por ejemplo, Sergio reside en el municipio de Almadén, en Ciudad Real.
Yo, por ejemplo, sí que pongo el aire acondicionado, pero enseguida estoy atento para quitarlo, porque es que me he cambiado de piso y me da miedo de que llegue un facturón que no veas, porque es que es exagerado el precio al que está todo.
Dependerá en muchos casos si teletrabajamos desde casa o vamos a la oficina. De ser de los primeros, ojo, que la factura se elevaría considerablemente y pagaríamos al menos unos 200 euros al mes solo por utilizar el aire acondicionado para trabajar.
Gracias, Rubén. A todo esto, el próximo miércoles la Comisión Europea va a presentar las medidas anticrisis energéticas y, entre otras cosas, pasa por la recomendación de que en los centros comerciales y en los edificios públicos el aire acondicionado no baje de los 25 grados. Hay una, en fin, sensación generalizada de recomendaciones, especialmente en el norte y en el centro de Europa, de cara a la necesidad de ser más eficientes en el uso de la energía ante el riesgo de que Rusia, y ahora te contaré las novedades en este sentido, pueda definitivamente cerrar el grifo del gas. Bueno, hay más problemas derivados de estas altísimas temperaturas. La ola de calor ha provocado en España 360 muertes desde el pasado domingo, y 123 de ellas se registraron en un solo día, el pasado viernes 15 de julio. Los datos los aportaba ayer el Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad, y precisamente hace unas horas conocíamos la muerte de un operario de limpieza municipal de Madrid que sufrió un golpe de calor en Puente de Vallecas el pasado viernes. Son muchos los trabajos que están expuestos directamente al sol, desde agricultores a operarios de obra. Mira, Félix trabaja precisamente en una obra, hemos hablado con él. Dice que con este calor no queda otra que mentalizarse.
Calor repercute a la persona, pero trabajando hay que mentalizarse. No queda otra nada más que trabajar. Entonces, mentalizándote te ayuda un poco a soportar el calor.
Mucha gente estos días se pregunta, pero exactamente ¿qué es eso del golpe de calor? Que lo oímos todos los veranos, pero bueno, no acabamos de saber en qué consiste. Bueno, en realidad es un riesgo al que nos enfrentamos todos. En COPE hemos hablado con nuestro médico de cabecera, el director médico de esta casa, el doctor Esteban Pérez Almeida, quien nos ha explicado qué hacer si nos pasa a nosotros.
Lo primero sería, desde luego, poner a la persona tumbado, mirando hacia arriba, hacia el cielo, y también pues con la cabeza ligeramente elevada y, por supuesto, en un ambiente fresco. Lo segundo que tenemos que hacer es proceder a enfriar cuanto antes. Pues vas a pedir agua fría y vas mojando con una servilleta a la persona, y después tienes que reponer cuanto antes líquido y sale.
Bueno, pues todo esto en un fin de semana en el que tenemos que volver a mirar a los cielos y, antes de ello, a los aeropuertos, porque la huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea EasyJet ha dejado en tierra en las últimas horas 8 vuelos y 63 retrasos. Tiene todos los detalles Alicia García.
A lo largo de este sábado, los aeropuertos de Barcelona, El Prat, Málaga y Palma de Mallorca han vivido nuevos paros de los tripulantes de cabina. Huelgas que, te recuerdo, llegan justo en mitad de la operación salida de vacaciones de la segunda quincena de julio. En la jornada de ayer se produjeron 8 cancelaciones y 63 retrasos por parte de la compañía. El aeropuerto más afectado fue el de Barcelona, con 4 vuelos cancelados. Esto es lo que contaban algunos de los usuarios que se encontraban allí.
Se iban mi hija y mi sobrina a París y cancelaban el vuelo ahora. Éramos conscientes de la huelga, pero ayer por la noche estuvimos mirando el vuelo y el vuelo estaba normal, y esta mañana también, y hemos venido desde Mataró hasta aquí. La compañía nos ha dicho, ya te lo dije, que nos devolverían el dinero y que les darían 250 euros de indemnización.
Nosotros estamos en Barcelona desde hace 11 días. Por el momento no hemos tenido problemas.
Unas huelgas que continuarán a lo largo de hoy y que volverán de nuevo los próximos 29, 30 y 31 de julio. Si eres uno de los pasajeros afectados, podrás solicitar una indemnización de entre 250 y 600 euros. Acabó hoy, de momento, la de EasyJet, pero la que vuelve mañana es la de Ryanair. Desde este lunes 18 de julio hasta el 21 y posteriormente del 25 al 28, la compañía irlandesa volverá a parar en busca de esa mejora laboral que de momento no llega.
Seis de la mañana, 19 minutos, 5 y 19, si nos escuchas desde las Islas Canarias. En este domingo, 17 de julio, se cumplen 144 días de guerra en Ucrania. Rusia sigue con su ofensiva centrada en el Donbass y allí se dirigen el grueso de los bombardeos de las últimas horas. Vamos a ver cuál es la situación en estas últimas horas. Rusia, Ricardo Marquina.
El ejército ruso ha retomado sus operaciones de ocupación en el este de Ucrania tras unos días en los que se centró en bombardear con misiles de crucero a larga distancia. Este fin de semana, los soldados y la maquinaria de guerra rusa han retomado el avance en la región de Donetsk, que continúa parcialmente bajo control del ejército ucraniano. Sigue sin verse pulsión negociadora alguna ni en Kiev ni en Moscú, que parecen decididas a luchar pese a las enormes bajas que ambos bandos están sufriendo. Precisamente por eso, Rusia busca paliar sus bajas y evitar una movilización general, que sería algo muy impopular aquí en Rusia, movilizando a todos los varones mayores de edad de los territorios que va ocupando en su avance sobre suelo ucraniano.
Gracias, Ricardo. El Kremlin también sigue con su otra ofensiva, que es la económica. Los flujos de gases ya han caído un 30% con respecto a la media del periodo 2016-2021 y parte de esa reducción ha sido el resultado de acciones repentinas, injustificadas y unilaterales de Rusia para disminuir o detener las entregas a consumidores europeos con el objetivo de trastocar la actividad económica y manipular los precios. Esta frase tan larga y rimbombante no es que me la haya inventado yo, es que exactamente eso es lo que explica lo que dice la Comisión Europea, que ante la amenaza constante de un corte total va a presentar, como te decía antes, esta próxima semana, el plan de ahorro energético para reducir el consumo. Está previsto que se haga público ese plan este próximo miércoles. ¿Con qué detalles? Bueno, se contemplan algunas compensaciones para disminuir el gasto, incentivos a empresas para que utilicen otras energías, incluidas el carbón y la nuclear, y por ejemplo, la recomendación de poner el termostato en invierno a 19 grados o en verano por encima de 25 en los edificios públicos, en los centros comerciales. Mientras tanto, son cada vez más los países que están alertando a sus ciudadanos sobre lo que puede pasar si finalmente Rusia consuma su amenaza y termina de utilizar el frío, la energía, el gas como un arma más en la guerra que mantiene contra Occidente. Alemania, por ejemplo, pide duchas más cortas y más frías a sus ciudadanos. Los italianos ya apagan las luces de los monumentos, controlan la temperatura de los edificios públicos. En Francia aún no hay detalles, aunque ya han anunciado un plan que llaman de sobriedad energética. Y aquí en España, bueno, de momento no hay recomendaciones muy serias, solo conocemos por ahora el plan de administraciones públicas. La ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, avisaba esta semana de que nos debemos preparar para un posible escenario de escasez de gas, aunque insiste en que en España no afrontamos problemas de seguridad de suministro, teniendo en cuenta que nuestra dependencia del gas ruso apenas llega al 20%, muy lejos de las dependencias de por encima del 80% que tienen algunos países, especialmente los países del Báltico, Finlandia y también Alemania. Bueno, y en cuanto a la pandemia de COVID, baja por primera vez en el último mes la incidencia en los mayores de 60 años y se sitúa en los 1.158 casos por cada 100.000 habitantes. Son 69 puntos menos que la semana pasada. El dato negativo lo encontramos en las muertes. 428 personas han perdido la vida esta última semana por culpa del coronavirus. Desciende ligeramente la presión hospitalaria en planta. Por contra, sube un poco el número de ingresados en la UCI. Aún así, hoy hay poco más de 500 personas en cuidados intensivos, mientras que el año pasado por estas fechas había casi 850. En líneas generales, es cierto que nos encontramos en el pico de esta séptima ola, aunque analizando los datos, la sintomatología parece bastante más leve que en olas anteriores. Lo que también está aumentando en estas últimas semanas es el número de falsos positivos. La llegada del calor y la utilización del aire acondicionado están provocando síntomas que pueden llevar a confundirse con coronavirus. Esto al menos es lo que apunta Pedro Gullón, que es epidemiólogo.
El coronavirus tiene unos síntomas que son más típicos, pero en general puede dar una gama de síntomas desde leve hasta muy graves. En los casos más complicados de coronavirus es muy fácil porque puede acompañar otros síntomas. Pero en casos muy leves, donde pues una molestia de garganta puede ser parecida, es difícil. El coronavirus se mantiene durante más días, pero en el fondo el coronavirus provoca faringitis, con lo cual es muy difícil de distinguir en los casos leves.
Seguro que en tu entorno ha pasado esto, ¿verdad? Incluso puede que a ti mismo, que unos días con dolor de garganta y enseguida, claro, en mitad de una ola uno piensa que puede ser coronavirus y pueden ser otras cosas, entre otras que llevas dos días pues debajo del aire acondicionado. Vamos a marcharnos a Galicia, donde el rey Felipe VI ha presidido este sábado la entrega de reales despachos en la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra, donde él estudió, por cierto, coincidió con la celebración de la festividad del Carmen, que es patrona de la Armada Española. Unos nombramientos que tienen lugar 5 meses después del naufragio del Villa de Pitancho. COPE Galicia, Eva Iglesias.
Fue en su alocución cuando el comandante director de la Escuela Naval de Marín, el capitán de navío Pedro Cardona, agradecía al monarca y a la reina Leticia el consuelo, cariño y apoyo que han mostrado a la villa, que tanto ha sufrido en los últimos tiempos cuando el mar ha mostrado su lado más oscuro. 21 vidas se cobraba el naufragio del pesquero Villa de Pitancho en Terranova el pasado mes de febrero. El rey Felipe VI presidió en Marín la jura de bandera de 78 alumnos y la entrega de sus reales despachos como nuevos oficiales de la Armada a 106 militares que han terminado su formación este mismo año. Aprovechando este acto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunía con familiares de las víctimas del Villa de Pitancho, que le han entregado una carta con sus demandas para que se la haga llegar a Pedro Sánchez en la reunión que previsiblemente mantendrán ambos mandatarios este mismo mes.
Y el Papa Francisco ha nombrado este sábado arzobispo coadjutor de Granada con derecho a sucesión al actual obispo de Ávila, José María Gil Tamayo. El extremeño de Zalamea de la Serena, que ha cumplido recientemente 65 años, fue secretario de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social durante 13 años y secretario general de la Conferencia Episcopal Española entre 2013 y 2018, año en el que fue nombrado obispo de Ávila. Tras el verano comenzará su trabajo como coadjutor de la Archidiócesis de Granada, de la que se convertirá automáticamente en nuevo arzobispo cuando le sea aceptada la renuncia al actual titular, Javier Martínez. La presentará, como es preceptivo, cuando cumpla 75 años el próximo mes de diciembre. El nuevo prelado granadino ha comparecido en una rueda de prensa desde Ávila tras hacerse efectivo su nombramiento y ha mostrado su gratitud a la ciudad, sobre todo en los peores momentos del COVID.
Yo lo he sufrido de una manera especial, lo sabéis, y grave, y salí adelante gracias a la oración y a los cuidados de la gente de Ávila. Doy las gracias por esto, esto nunca se me olvidará, en mí estará este recuerdo y la lección aprendida de dependencia de Dios y de los demás.
No es el único nombramiento del Santo Padre que conocíamos ayer. Ernesto Brotons, actual director del Santo Regional de Estudios Teológicos de Aragón, ha sido elegido como nuevo obispo de Plasencia. Brotons es el actual director del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. Y la Guardia Civil ha hallado más de 1000 piezas arqueológicas, algunas de la época romana y otras que datan entre los siglos XII y XIII, en un domicilio particular de Guadasur, en Valencia. COPE Valencia, Alberto Marco.
Un registro en una operación contra tráfico de drogas por parte de la Guardia Civil en una vivienda de Guadasur, en la provincia de Valencia, se ha saldado con el hallazgo de más de 1000 piezas arqueológicas que datan desde la época romana, pero también encontramos, por ejemplo, de los siglos XIII y XVIII. La operación, que ha dejado además la detención de un hombre de 68 años acusado de delitos contra el patrimonio, también de delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, ha servido para recuperar restos de cerámica de valor incalculable junto a otras muchas piezas que estaban en fase de restauración y expuestas en toda la vivienda. Ahora, todos estos hallazgos realizados por la Guardia Civil han sido entregados para su mantenimiento al Museo Municipal de Alcira.
Gracias, Alberto. Operación en un domicilio particular allí en Guadasur, en Valencia, durante un registro por este caso de tráfico de drogas, como te estamos contando, detenido un hombre de 68 años. Enseguida llegamos a las 6:30 de la mañana, es decir, si tienes la suerte, mucha, de estar en las Islas Canarias, allí serán las 5:30 de la mañana.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana. Enseguida te vamos a actualizar la última hora de este domingo en el que seguimos pendientes de la treintena de incendios activos que asolan nuestro país. Pero antes, aunque te pueda resultar chocante, quiero hablarte de la Navidad. Sí, ya sé que te suena increíble hacer esto en mitad del verano y en mitad de esta ola de calor, pero en fin, es lo que toca.
¿Y sabes dónde va a caer el gordo de Navidad?
¿El gordo?
Incluso los que creen que todo lo saben.
Oye, ¿jugamos a las palas?
No lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Es el primer gran anuncio de la lotería de Navidad para este año. La campaña para la venta de décimos ya ha comenzado, lo hace siempre en verano por estas fechas, y eso quiere decir que desde esta misma semana puedes adquirir tus décimos en cualquier administración autorizada. Por ejemplo, en la que trabaja Cristina, en Toledo.
La gente se anima en cuanto llega a la Navidad. Nos llegó el día 1 o el día 2 y van bien. De momento se vende más a turistas que a toledanos, pero bueno, cada uno va cogiendo y reservando su numerito.
Y es que aunque quedan unos cuantos meses por delante, la ilusión que trae la Lotería de Navidad se transmite, bueno, pues en cualquier época del año. ¿Por qué no también en verano? Así nos lo ha contado en la mañana del fin de semana de COPE Rafael Sanchís, el exgerente de una administración de lotería de Manises, en Valencia.
Sí que hemos notado, digamos, es muchísima más ilusión en la gente en el previo a que tengamos la venta. Que la gente, normalmente cuando se va acercando el mes de julio, te van preguntando si ya hay Lotería de Navidad, ¿cuándo vais a tener? Pues este año sí que hemos notado que lo ha preguntado muchísima más gente que otro. Años.
Rafael no es el único que ha querido generar ilusión y crear lazos entre la gente. Mira, escucha la iniciativa que ha lanzado la Administración Perolo en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Con ella tratan de poner en contacto a personas de toda España que hayan comprado el mismo número de lotería. Nos lo ha contado su propietario Miguel Ángel.
Lo que queremos fomentar sobre todo aquí es que normalmente los productos de lotería siempre fomentan la ilusión. La ilusión de tu propia ilusión, ¿no? Si me cae el gordo, ¿qué haría? Pero en este caso lo que haremos es que compartas tu ilusión con otras personas en otra parte de España, que también hace falta compartir la ilusión con otras personas, pues, para mejorar el día a día un poco y que la gente pues conozca las historias que hay detrás de cada vez.
Bueno, pues como te cuento, ya puedes comprar tus décimos para la lotería de Navidad de este año, que como novedad, por cierto, tiene 180 series, 8 más que el año anterior. Cada serie cuenta con 100.000 números con los que se esperan repartir 2.520 millones de euros en premios, con los que, pese a ser julio, ya hay quien sueña. Oye, tal y como están los melones, las sandías, la fruta, llenar el coche de gasolina, la verdad que uno empieza a pensar en que le toca un pellizquito de la lotería de Navidad y dan ganas de irse a la primera administración que pille cerca de casa. De hecho, voy a pensar si hay alguna aquí cerca de la radio. Bueno, domingo 17 de julio, hora de contarte otras noticias con la ayuda de Rafa Molina.
Escuchas La Mañana.
Continúa sin control una treintena de incendios activos en nuestro país.
Preocupa especialmente el incendio de Cebreros, Ávila, que avanza con agresividad. Se trata de un fuego de gran virulencia. En Galicia hay más de 4.700 hectáreas afectadas. Los principales focos están en las localidades de Folgoso de Courel y Apobra do Brollón, en Lugo. Hay incendios de nivel 2 y más de 2.000 hectáreas arrasadas. En Cáceres y Mijas comienzan a mejorar ligeramente la situación, pero en la localidad malagueña se han reactivado algunos focos por culpa del viento. Aún así, algunos vecinos han podido volver a sus casas.
La ola de calor sigue dejando máximas que van a superar los 40 grados en el norte de la península.
Hoy están en alerta por temperaturas Aragón, Navarra y La Rioja. El resto de España está en aviso naranja por el calor, excepto Baleares y la Comunidad Valenciana. El peor dato es la cifra de fallecidos. Ya son 360 muertes por culpa del calor desde el comienzo de esta ola. A partir del lunes bajarán un par de grados las temperaturas.
Hoy baja la luz y se modera la subida de precios de los combustibles.
La luz baja hoy casi una cuarta parte, hasta 228 euros el megavatio hora. La hora más barata será a las 11 de la mañana y la más cara a las 10 de la noche. El precio de la gasolina, por su parte, se modera, pero está muy cerca de su máximo histórico, por encima de los 2 euros con 2 céntimos, mientras que el gasóleo permanece en el euro con 97 de media de cara a este domingo.
Y Joe Biden estrecha lazos con Arabia Saudí para aislar a Rusia y a China.
Una reunión polémica después de que el presidente de Estados Unidos reprochase a Bin Salman, líder saudí, su responsabilidad en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Bin Salman ha evitado dar explicaciones al respecto. Los líderes centraron su reunión en asegurar la seguridad de Oriente Medio.
Vamos con los deportes. El Fútbol Club Barcelona presenta a un nuevo fichaje, Nacho Bravo.
Robert Lewandowski, el polaco, es la nueva cara del Fútbol Club Barcelona, que llega al conjunto blaugrana por 45 millones más 5 en variables, que convierten al delantero en el cuarto fichaje de Laporta. Barça y Bayern de Múnich están a la espera de que Lewandowski pase el reconocimiento médico y firme su contrato. Y en la Eurocopa femenina, España ya está en cuartos de final tras ganar 0-1 a Dinamarca, gracias a un gol de Marta Cardona. Inglaterra nos espera en la siguiente ronda y Jorge Vilda está muy motivado con el rival.
Es algo que nos motiva, somos un equipo de retos, nos encanta que sea contra Inglaterra estos cuartos de final y ahora pues toca recuperarse y saber que nos vamos a enfrentar a un claro candidato al título.
En el Tour de Francia, Vingegaard sigue líder después de la etapa 14 que se ha llevado el australiano Matthews y hoy comienza la etapa 15, 203 kilómetros de terreno llano en la que Pogacar tratará de dar caza al maillot amarillo. Podrá seguirlo en directo desde las 3 en tiempo de juego. Mientras, los equipos de primera división continúan preparando la pretemporada con los primeros amistosos. El Sevilla ha empatado contra el Tottenham y el Betis contra el Grodik. Villarreal, Español y Mallorca han logrado la victoria y Rayo Vallecano y Elche han caído derrotados.
Y a esta hora de la mañana vamos a darnos un paseo por cope.es. Buscamos otros enfoques, otras miradas sobre la realidad con Javier García. Hola Javier, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este domingo en cope.es miramos Estados Unidos porque de forma sorprendente varios estados, como Minnesota o Dakota del Sur, fueron cubiertos por un cielo de color verde. Como si de una película de ficción se tratase, este fenómeno atmosférico dejó boque abiertos a miles de ciudadanos estadounidenses que no dudaron en capturar este fenómeno curioso con su teléfono móvil. De la mano de Jorge Olcina, referente en información climatológica, explicamos en nuestra web por qué parte del cielo de Estados Unidos se ha pintado de verde. Además, hablamos del Bluetooth, la famosa conexión que nos acompaña en nuestro día a día desde hace 2 décadas. Los expertos siguen advirtiendo que este tipo de conexión no es segura. Por ello, explicamos cómo puede afectar a tu seguridad la conexión Bluetooth de tus dispositivos. Estos y muchos otros temas más ya en cope.es.
...6:37, 5:37 en Canarias... Vamos a darnos una primera vuelta en esta mañana del fin de semana por los kioscos regionales. Vamos a ver qué cuentan los compañeros, los periódicos de las distintas partes de nuestro país, como siempre, con Iván Alonso. Hola Iván, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
Y en La Voz de Galicia encontramos el fallecimiento de un hombre que se ahogó en una playa de Barreiros.
Sí, un hombre residente en Lugo de 53 años que perdía la vida este sábado tras entrar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Arealonga, en este municipio lucense. Al no haber socorristas de tierra en el Arenal, fueron varios usuarios los primeros en dar aviso al Centro Integrado de Atención de Emergencias del 112 de Galicia de que un bañista se encontraba indispuesto en el agua y solicitaba ayuda. Cuando llegaron los medios, este hombre finalmente no pudo resistir y perdió la vida. Los expertos alertan, este verano se puede alcanzar récord de ahogamientos. Ojo, no en vano, lo que va de año ya se ha superado en un 55% los fallecimientos en lugares acuáticos registrados en 2021. Según indican las cifras desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, 140 son las personas que han muerto en accidentes de este tipo.
Bueno, y en La Opinión de Murcia leemos que el Hospital del Rosell es referente en la cirugía contra el cáncer de piel.
Sí, mediante una técnica quirúrgica precisa, la cirugía de MOX, así se llama, fundamentalmente se ofrece a pacientes con carcinomas asociados a exposición solar, cuyos márgenes reales son difíciles de definir o tienen localizaciones de alto riesgo anatómico, como alrededor de la boca, la nariz, los ojos, donde se desea preservar el mayor tejido sano posible. Este tipo de cirugía de MOX es una técnica por la que se extraen progresivamente capas delgadas de la piel dañada y se las examina hasta que solo queda tejido libre del cáncer.
Y en el capítulo de Gracioso sin Gracia, en el periódico Hoy de Extremadura, las autoridades han cazado el supuesto pirómano que ha quemado 33 contenedores en Zafra, en Badajoz.
Y ha sido la colaboración ciudadana clave para que la Guardia Civil, en colaboración con la policía local, detuviera el miércoles el supuesto pirómano que desde el pasado 20 de junio quemaba más de una treintena de contenedores. Las pérdidas económicas han sido valoradas en 17.000 euros que ha de soportar el servicio del que son partícipes, claro, todos los ciudadanos de Zafra, que al final van a tener que pagar estos más de 30 contenedores que ha quemado este pirómano.
Ya le podían pasar la minuta al Graciosete. Gracias, Iván. Hasta luego. Momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de esta casa de COPE. Lo hacemos como siempre con José Luis Restán. Hola, José Luis, buenos días.
Buenos días. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática, con los votos de Podemos, EH Bildu, PNV y varias formaciones minoritarias, representa una deslegitimación de la transición política española, elevada a la categoría de ley. Lo que se pretende con esta norma, que va más allá de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, es imponer una memoria oficial orientada por la ideología de los partidos que sostienen al gobierno. Por eso representa un retroceso en nuestra convivencia democrática. Conviene tomar nota de que Núñez Feijóo ha dejado claro que cuando gobierne el Partido Popular derogará esta ley sin la más mínima duda. El abogado general de la Unión Europea ha dictaminado que no hay razones para la negativa de Bélgica de entregar a España a los fugados del procés. Dictamina que España es un Estado de pleno derecho y no hay razones que avalen la decisión belga. El juez Pablo Llarena podría volver a emitir una nueva euroorden y Bélgica no debería negarse. Los procedimientos legales son garantía de seguridad jurídica, algo que los jueces belgas hasta ahora parecen interesados en desconocer. Y en Cuba, los apagones eléctricos y la falta de bienes básicos, tras una durísima pandemia, hicieron que el 11 de julio de 2021 miles de personas protagonizaran varias manifestaciones contra el régimen. Un año después se han reproducido algunas en zonas puntuales de la isla, como consecuencia de la falta de luz eléctrica. La respuesta, como hace un año, ha sido la represión. Poco o nada ha cambiado en Cuba desde hace un año. En realidad, Cuba arrastra 60 años de revolución sin que el país avance lo más mínimo. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana nos queremos detener a esta hora de la mañana en uno de los casos más mediáticos que lleva en la actualidad las últimas 5 semanas y que va a ser noticia también mañana, a partir de mañana, en esta semana que arranca. Te hablo del que tiene a Jorge Ignacio Palma como acusado por la muerte de Marta Calvo y de otras 2 chicas. Esta semana han finalizado las sesiones orales del juicio.
Mire, yo lo único que puedo decir es que yo no intento. Estoy bastante emocionado. Que yo no le he quitado la vida a nadie. Que yo no he intentado quitarle la vida a nadie. Que yo no he drogado a nadie. Que yo no he violado a nadie. Y que yo no le he puesto roca de cocaína a nadie en sus órganos genitales.
Lo niega absolutamente todo. Tenía derecho a la palabra en la clausura del juicio y empleó 45 segundos para reiterar su inocencia. Él solo reconoce que descuartizó a Marta Calvo, puso sus restos en diferentes bolsas y la arrojó en diferentes contenedores. Esa ha sido su versión desde el 4 de diciembre de 2019.
El principal sospechoso de la desaparición de Marta Calvo en el municipio de Manuel se ha entregado a la Guardia Civil de Carcaixente esta madrugada.
Desde el primer minuto, la verdad es que la Guardia Civil lo consideraba el principal sospechoso de esa desaparición después de que la propia Marta...
Así lo contaban nuestros compañeros de COPE Valencia. Jorge Ignacio Palma se entregaba esa madrugada a la Guardia Civil con una carta escrita a mano en la que contaba que estuvo a punto de suicidarse. Marta había quedado con él a través de internet el 7 de noviembre. Desde ese momento estuvo en paradero desconocido, siendo el principal sospechoso. Tras su confesión, dispositivos de hasta 150 personas la buscaban, especialmente en el vertedero de Dos Aguas, a raíz de la declaración de Palma, donde los agentes y la familia experimentaron en todo momento la frustración de no avanzar en la investigación. Bueno, vamos a tratar de poner en orden, algo de lógica, de luz en este caso, que por la ausencia del cuerpo puede recordar al de Marta del Castillo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? Y lo más importante a partir de ahora, qué puede pasar. Para ello vamos a saludar a nuestro compañero en Valencia, Pascual Claramonte. Seguro que si eres asiduo oyente de este programa, y espero que así sea, te acuerdas de él. Hola, Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Bueno, tú has estado siguiendo las jornadas claves en este juicio y mañana mismo, lo decíamos antes, lunes, es un día importante.
Sí, 5 semanas, 23 sesiones y, como dices, este lunes va a ser importante. Podemos decir que se activa lo que es la cuenta atrás para conocer el veredicto. Alrededor de las 12 del mediodía estarán citados los miembros del jurado popular, compuesto por 7 mujeres y 2 hombres, y tras consensuar con las partes de la defensa, también con la acusación particular y demás, les hará entrega del objeto de veredicto. ¿Qué es esto del objeto de veredicto? Es un escrito en el que se determina cuáles son los puntos sobre los que tendrán que decidir, una especie de formulario que decidirá si es culpable Jorge Ignacio Palma o no de los diferentes delitos que se le imputan. Hay varios. Ahora profundizaremos. Para ello, el jurado se enfrenta a un reto importante, como explica Félix Magrier Ríos, criminólogo, perito judicial y experto en desapariciones.
Ver si existe la fórmula jurídica de poder entrever la posibilidad de una acción sexual en el crimen contra Marta Calvo. Eso cambiaría vertiginosamente el cómputo de la pena, porque hablaríamos ya de prisión permanente revisable al coincidir pues un homicidio con una agresión sexual.
Bueno, para ello, como marca la ley, los miembros de ese jurado se tendrán que aislar. Será el momento de la deliberación. ¿Cuánto pueden tardar? Bueno, en principio no hay límite de tiempo.
Sí, pero la sensación, Guillermo, es que puede ir bastante rápida la cosa, que está todo bastante claro. De hecho, a pesar de los intentos de la letrada de Jorge Ignacio Palma, el entorno de la familia de Marta Calvo confía que se declare culpable sin ningún tipo de duda.
Bueno, y es que la defensa de Palma se ha centrado en ese mensaje que hemos escuchado y siguiendo un patrón muy concreto, que pasa por negarlo todo. María Novo es abogado penalista y explica en COPE que esa estrategia tiene un objetivo claro, que es reducir su pena. A diferencia del caso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño sí confesó que la mató, algo que Jorge Ignacio Palma no ha hecho.
El mismo dice que hay una profanación de cadáveres, sabe que se está agarrando a lo más leve que hay, porque la profanación está penada en el 526 del Código Penal y la pena iría simplemente de 3 a 5 meses y a una multa. Entiendo que, bueno, que es mucho pretender, por su lado.
Su teoría, que la descuartiza, es complicada de sostener por varios motivos. Lo primero, el sentido común. Palma explica que quedó con Marta, pasaron la noche juntos en su casa y cuando se despertó ya se la encontró muerta. Habían consumido cocaína. Cualquier persona normal llama a emergencias, al 112, pero él no lo hizo porque, según ha dicho en el juicio, tenía miedo porque no le creyeran. Motivos que da: tener antecedentes y ser colombiano. Hemos escuchado esta semana a expertos forenses que hacen tambalear esos argumentos. De hecho, los restos biológicos analizados en el baño de su casa, donde presuntamente la descuartizó, eran insuficientes. Pilar Llové es la abogada de la madre de Marta Calvo. Tienen claro que aquello fue imposible que pasara.
La declaración de ayer del médico forense fue tan determinante y tan tajante cuando dijo textualmente que si lo hubiera desmembrado en la ducha, las palabras fueron, se hubiera bañado en sangre, y tan tajante los del laboratorio de criminalística que dijeron que no había ni una sola mancha, que no creo que a nadie ya le quepa ninguna duda.
Hablar de Jorge Palma es hablar del perfil de un asesino en serie, como explica el criminólogo Magrier, que destaca su alta habilidad afectiva, su gran capacidad social y su organización. En definitiva, que el caso es todo un reto, dice, para las fuerzas policiales.
Varias víctimas, modus operandi muy concreto, periodos durmientes entre una víctima y otra, y en general una persona con la astucia suficiente como para poner en jaque a la policía y que no se haya podido encontrar algunos elementos importantes para demostrar los hechos, como el cuerpo de Marta Calvo o evidencias criminalísticas de su desmembramiento en la casa.
Decimos que Palma niega todo aquello que le pueda imputar un delito grave y va más allá. También cuestiona todo aquello que le pueda perjudicar. El pasado 6 de julio fue cuando le escuchamos por primera vez.
Yo sí hice algo terrible, que lo admito, y aquí estoy sentado por eso. Yo la saqué de casa de esa forma, sí. Así no haya muchas pruebas, como dicen, sí. Lo que pasa es que las ciencias forenses, yo no sé hasta qué punto son exactas.
Han pasado por el juicio expertos forenses con 40 años de experiencia. Jorge Ignacio Palma mostró tranquilidad durante su declaración, un discurso trabajado, muy medido, tratando de justificar cada caso e intentando mostrar una cierta empatía, o al menos era su intención. Asegura que estuvo cerca de suicidarse antes de entregarse, pero que no lo hizo, atento.
Si yo no le he quitado la vida a nadie, ¿por qué me va a quitar la mía? Y entonces, efectivamente, al final no pude y preferí entregarme. Con lo que eso me ha costado. Ustedes no saben lo que es sufrir 2 años y medio en esta situación. Yo sé que aquí hay muchas personas que también sufren, lo sé. Pero yo también, y yo soy un ser humano.
Imagínate, Guillermo, esas frases, ese tono. Complicado de encajar, sobre todo, por ejemplo, para la madre de Marta Calvo, que ha estado presente en todas las sesiones. Ha protagonizado, de hecho, algún momento de tensión, llamándole mentiroso en la sala. La jueza teniendo que rogarle silencio. Marisol, que es su nombre, atendía a los medios cada día a la salida. Se le ha visto abatida, especialmente en esta recta final del juicio, pero siempre ha mantenido un mismo deseo: saber dónde está Marta.
Cada vez que lo sienten ahí va a mentir y va a intentar manipular a todos. O sea, no sé si es que lo que se cree, si es que somos tontos o que no lo sé, pero yo ojalá, si se sienta, lo único que quisiera es que me dijera dónde está mi hija. No quiero nada más que me diga dónde está mi hija.
Bueno, pues
solamente quiero eso.
Con ese deseo de la madre de Marta Calvo, Pascual, lo vamos a dejar. Desde el lunes empezará a deliberar ese jurado. Si el jurado popular le declara culpable, pues habrá que ver la sentencia y en cualquier caso lo seguiremos contando con los compañeros de COPE Valencia, aquí en COPE. Gracias, Pascual, que tengas un buen día.
Un placer, Guillermo. Buenos días a todos.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. La emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Es tiempo ya, en esta mañana del fin de semana, de tomarnos un respiro y de repasar aquellas historias o noticias curiosas que, bueno, pues normalmente no encontramos, ¿no?, en las portadas de los periódicos, de los diarios, de los informativos, de la radio, de la tele, pero que cada semana se esfuerza por buscar, recopilar y traernos a este programa. Iván Alonso, ¿qué tal de nuevo? Buenos días, Iván.
¿Qué tal de nuevo? Buenos días, Guillermo.
A ver, primero una que va a alegrar a muchos. Empezando por el titular de este programa, por si está escuchando. Un nuevo estudio que alegrará a los amantes de la cerveza, y es que beber una al día reduce el riesgo cardiovascular y la mortalidad general.
Ahora se entiende, Guillermo, por qué los españoles amamos ir de cañas. Ya no solo se ha convertido en una excusa de socialización, sino que ahora podemos decir que tomarnos una cerveza viene bien para nuestra salud, es verdad. Una, las últimas investigaciones científicas llevadas a cabo por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC desvelan, pues, que eso, que un consumo moderado de este producto puede ayudarnos a prevenir, como decías, enfermedades cardiovasculares, también reducir el riesgo de mortalidad. Y puede disminuir incluso el riesgo de diabetes en los hombres, aumentar la densidad de la masa ósea y disminuir el riesgo de fracturas en la gente de edad avanzada. Es un estudio publicado en una revista, la revista Nutrients, y luego, claro, todos nos preguntamos, ¿cómo sería la distribución? Por ejemplo, cuántas cervezas pueden beber las mujeres al día y así reducir, según este estudio, el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, pues las mujeres deberían poder tomar una o dos y en los hombres dos, hasta dos. Eso es lo que dice este estudio, esta rutina que podríamos, como decimos, pues evitar incluso enfermedades como la diabetes. ¿Quién ha liderado este estudio que tanto va a alegrar, como decías, a muchos? Ascensión Marcos Sánchez es profesora de investigación de ese Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC y ha estado esta semana aquí en Herrera, en COPE.
La cantidad de alcohol sí. Tiene que ser la moderada, la que está considerada como tal. Y si uno toma, por ejemplo, en nuestro caso, las mujeres, pues podemos tomar hasta un tercio de cerveza, ese día ya está. Si queremos tomar un poco de vino, pues tomamos un poco de vino, pero menos cerveza.
Lo decía la doctora Guillermo, avisaba, es necesario hacerlo siempre cuando hablamos de este tema. El alcohol es malo de por sí, eso es obvio, y no hay que consumirlo habitualmente ni en grandes cantidades.
Yo creo que en investigación no podemos cerrar los ojos a nada. El alcohol es malo en cantidades excesivas, todos lo sabemos, y hay que saber efectivamente cuál es el consumo hasta donde podemos llegar.
Bueno, pues nada, los científicos al servicio de la conciencia de muchos españoles que ya a esta hora de la mañana, con el calorazo que hace, pues a lo mejor ya están incluso con la tentación de tomarse la primera cañita.
La primera. Igual es un poco pronto todavía.
Igual es un poco pronto, también es verdad. Bueno, la siguiente historia que queremos contar, Iván, la hemos encontrado en Almería, buen sitio, ¿eh? Allí una bronca entre jubilados por un juego de dominó, perdona que me entre la risa, ha acabado con la intervención de la policía.
Son hechos que ocurrieron hace casi un mes ya, Guillermo. El 18 de junio, la policía recibe una llamada alertándole de un conflicto privado entre dos asociaciones de jubilados del municipio de Huércal. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que había una bronca muy fuerte entre decenas de ancianos por la posesión de un juego de dominó, como decías, y también de un mando de aire acondicionado. ¿Qué dice una de las partes? Aquí siempre hay que ver las dos visiones. Una de ellas dice que había reservado el local para una fiesta de ámbito privado y que la otra asociación se personó allí para acosarles y presionarles. No sabemos los motivos. Mientras que la otra parte dice que no querían molestar, que lo que necesitaban era precisamente esas dos cosas, el mando del aire acondicionado y el dominó para utilizarlo fuera del centro. El mando aire acondicionado no dicen para qué, porque si estaban fuera, bueno, pues no, igual no tenía mucho, mucho uso.
Para tirárselo a la cabeza, ¿no?
Exactamente. Yo creo que aquí, como en todo, seguro que hay algo más detrás de todo lo que nos han contado.
Esto es las dos Españas, ¿eh? Agarrotazos, venga. Espera que no hubiera alguien allí con un móvil, ¿eh? Porque esto era para...
Pues seguro que está, pero no lo he encontrado.
Bueno, oye, nos traes la historia de un pequeño pueblo de Burgos, se llama Terradillos de Sedano, que nombres más bonitos sí. Hay en España, por cierto, ¿eh? Terradillos de Sedano. Bueno, allí viven apenas 18 personas, 18 vecinos que han conseguido, fíjate, haber cumplido su sueño, y no era otro que el de restaurar el retablo de la iglesia del municipio. Para ello han conseguido 30.000 euros en apenas unas semanas.
Sí, en algo más de un mes, tú lo decías, han conseguido esa cantidad, que era la necesaria para recuperar, como ellos llaman, su joya, ese retablo de Santa Eufemia, y lo han hecho gracias al micromecenazgo, gracias a su tesón, a la generosidad de numerosas personas y a lo que se han movido también a través de las redes sociales, pues eso, han alcanzado su objetivo. 365 personas de toda España, ¿eh? No solo del pueblo o de las cercanías, han aportado esos 30.000 euros que eran imprescindibles para que ese retablo pues vaya a lucir como cuando fue construido allá por el siglo XVI, o sea, hace 500 años que se construyera ese retablo. Y aquí en COPE hemos hablado con Alicia, que es una de las vecinas, una de las 18 vecinas de ese pueblo que vive habitualmente, que pasa todo el año allí, implicada, por supuesto, en este crowdfunding que finalmente ha dado sus frutos, y nos contaba aquí en COPE en la tarde cómo está la gente de contenta de este pequeño municipio.
Al principio, bueno, como cantidad teníamos 10.000 euros. 30.000 era como una cantidad utópica. O sea, es que pensamos, sí, es lo que necesitamos, pero no lo vamos a conseguir. O sea, es que ni en el mejor de los sueños pensábamos que lo íbamos a lograr. Cada cantidad, o sea, yo creo que nos llamábamos, se lo íbamos diciendo a la gente mayor, porque nosotros podemos estar contentos, pero la gente mayor del pueblo, vamos, es que está emocionada, ven que el retablo, bueno, que ahora sí que esa restauración es un hecho.
Ay, qué bien, pues cuánto nos alegramos por los 18 vecinos de ese pueblo. Bueno, vamos a hablar ahora, Iván, de algo que tiene poco de gracioso, la verdad. La moda de los selfies extremos, que casi se cobra otra víctima. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo de personas que van a lugares peligrosos, como una torre, por ejemplo, y se hacen fotos para tener pues una instantánea única y poder subirla a Instagram, que es donde vive pues mucha gente, desgraciadamente, en vez de en la vida real. Bueno, pues esta vez un hombre estuvo a punto de morir en el Vesubio al caerse dentro del cráter del volcán.
Sí,
hay que ser.
Claro. Es un joven estadounidense de 23 años que buscaba lo que tú decías, esa instantánea impresionante, tratando de hacerse una foto, cuando de repente pues el móvil se le cae en el interior del cráter a 1.281 metros de que está este volcán. Al intentar recuperarlo, cae él junto con el móvil, pierde el equilibrio y fue gracias a la rapidez de los guías del parque y a que hay que decirlo también, la caída no fue muy aparatosa, no cayó hasta abajo del todo de ese cráter, que el turista pues finalmente solo sufre heridas leves, tiene contusiones varias en zonas del cuerpo. Pero es verdad, de lo que no se va a librar, Guillermo, esto debería ser igual una constante para evitar este tipo de selfies extremos, es del multón que le va a caer. ¿Por qué? Porque la policía se personó allí mismo para denunciarlo, tanto a él como a su familia, por invadir terrenos de utilidad pública sin permiso. Como decías, este tipo de imprudencias que cada vez son más recurrentes en estos tiempos de las redes sociales que vivimos, esos lugares peligrosos, extremos, que son pues el escenario ideal para influencers, para creadores de contenido, para aquellos que no dudan en poner su vida en peligro para conseguir esa foto, esa instantánea, la más espectacular. De hecho, había un estudio que he estado leyendo que revelaba que desde 2008, desde que bueno surgen más o menos las redes sociales o tenemos móviles con cámaras de alta calidad, estas prácticas han matado en todo el mundo a una persona por semana.
Y lo que es peor, si es que no vamos a los sitios y no vemos los sitios.
Es verdad.
Vemos los sitios a través de la pantalla del móvil, lo cual es terrible, ¿no? Y habla, en fin. Bueno, querido Iván, muchas gracias.
Hasta ahora, Guillermo.